Bienvenidos a El Debate, el espacio donde el análisis riguroso y el intercambio de ideas iluminan las múltiples perspectivas de nuestro material de estudio. A ver, imagina esto. Tienes exactamente 3 minutos para salvar la operatividad de tu empresa.
Uf, presión total.
Literal. Tienes que pagar el alquiler de un servidor en el extranjero, pero tu moneda local, o sea, el boliviano, se está desplomando frente al dólar en el mercado paralelo por segundos. En ese nivel de urgencia, no te importa negociar el mejor precio. Te importa comprar tiempo.
Claro, obvio.
Y hoy nos sumergimos en las trincheras del mercado financiero P2P, específicamente en plataformas como Binance, para analizar esa misma tensión.
Y fíjate que es una tensión fascinante porque nos obliga a dejar de ver a el mercado como, bueno, como un ente mágico o una supercomputadora gigante que dicta los precios desde las sombras. No.
Ajá, exacto.
La realidad es mucho más cruda. El mercado somos tú, yo y miles de individuos interactuando con dos actitudes completamente opuestas frente al tiempo y al precio.
Y esas actitudes definen los dos roles fundamentales que sostienen cualquier libro de órdenes. Tienes al mater, que es el que tiene la paciencia, digamos, de poner las reglas en el tablero, y al taker, que es quien paga por el privilegio de la inmediatez.
Y justamente de esa dinámica nace la controversia central que estructurará nuestra conversación de hoy. El interrogante es el siguiente. A ver, ¿el éxito financiero y la rentabilidad sostenida en el arbitraje de criptomonedas están dictados exclusivamente por la paciencia y el control estructural del maker?
Esa es la gran pregunta.
¿O reside el verdadero poder de supervivencia, la gestión del riesgo y la oportunidad en la ejecución estratégica y veloz del taker?
Es la eterna dicotomía, ¿verdad? O sea, la lucha entre el costo del tiempo y el impuesto por la urgencia. Y creo que cualquier operador que busque sobrevivir a largo plazo tiene que definir de qué lado de esta ecuación se sitúa cuando el mercado entra en ebullición.
Bueno, entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta desde el inicio para sentar mi posición. Yo sostengo que el maker es el arquitecto indispensable del mercado, o sea, la única vía genuina para la rentabilidad real.
¿La única? ¡Wow!
Sí, la única. Asumir lo que llamamos el costo del tiempo es matemática y estructuralmente la estrategia superior. Mi objetivo hoy es demostrar que tener la disciplina para dictar el precio y capturar el spread, esa brecha entre el precio de compra y el de venta, es el núcleo de un negocio verdaderamente sólido.
Ya.
Es una postura que, idealmente, debería dominar el 95% del tiempo operativo de un arbitrajista porque es la ley de gravedad de la rentabilidad P2P.
A ver, y yo vengo a desafiar esa supuesta ley de gravedad. Yo argumento que la superioridad absoluta del maker es en gran medida una ilusión.
¿Una ilusión?
Sí, una ilusión que ignora peligrosamente la extrema fragilidad de estar expuesto de forma pasiva en un libro de órdenes digital. Hoy voy a defender que el rol del taker, frecuentemente menospreciado por puristas financieros como un simple error de novatos o un pago de un impuesto por inmediatez, es en realidad el verdadero motor de la gestión de riesgo.
Ok, interesante.
Es la herramienta táctica de ejecución rápida que salva al operador de la ruina absoluta y le permite capitalizar ventanas de oportunidad que el maker, por su propia naturaleza estática, jamás podrá alcanzar.
Bien, para analizar esto a fondo y entender realmente cómo operan estas dos fuerzas, alejémonos un momento de las pantallas. Olvidémonos de los gráficos de velas y de los dólares digitales por un segundo.
Me parece perfecto.
Piénsalo como el mercado campesino en Tarija una mañana de sábado. Imagina que el activo de valor no es el dólar Tether, sino cajas de uva de altísima calidad. Piensa en el taker como un padre de familia que está organizando una boda que empieza en menos de una hora.
Ok, está desesperado.
Exacto. Se da cuenta de que le falta fruta. Necesita esas uvas ya mismo. Va corriendo al mercado, ve un letrero enorme que dice «Vendo caja a 80 bolivianos». Saca el billete, lo entrega y se va corriendo. Consumió liquidez.
Ajá.
Su gran ventaja fue la inmediatez, cierto. Resolvió su problema en segundos, pero su castigo fue pagar el precio minorista más alto posible. Ese sobreprecio es lo que en finanzas llamamos el impuesto taker.
¡Claro! Y frente a ese padre apurado está el maker, la otra cara de la moneda.
Exactamente. El maker es ese comerciante mayorista que lleva sentado en su puesto de madera desde las 5 de la mañana, aguantando el frío. Él llegó primero, puso un letrero que decía «Compro uva a 50 bolivianos» y simplemente esperó a que un agricultor apurado por volver a su finca le vendiera barato. Una vez que tuvo el inventario, cambió su letrero a «Vendo uva a 80 bolivianos» y se sentó a esperar. El maker asume todo el costo del tiempo, es cierto, pero a cambio captura una ganancia bruta de 30 bolivianos por caja sin sudar una gota más.
Entiendo la analogía.
Ahora, si trasladamos esta misma mecánica a la plataforma digital de Binance, digamos con un capital operativo de 9.100 bolivianos, la matemática pura de ser taker sistemáticamente es destructiva.
A ver, explícame esa destrucción matemática desde tu punto de vista.
Claro. Supongamos que entras al mercado con tus 9.100 bolivianos, ves que el mercado está movido y, por impaciencia, decides operar como taker. Le compras USDT a un maker que está vendiendo a 9.10.
Ok.
Obtienes exactamente $1,000 Tether. Pero 5 minutos después, ves una pequeña fluctuación, te entra el pánico y decides salir del mercado. Como tienes prisa, vuelves a actuar como taker y le vendes tus USDT al maker que está ofreciendo comprar a 8.90.
Ya ve a dónde vas.
Tus 1,000 Tether se convierten en 8.900 bolivianos. Acabas de evaporar 200 bolivianos de tu capital en 5 minutos. Y lo más trágico es que el mercado global no se movió realmente. O sea, el precio real del activo no colapsó.
Solo cruzaste el spread.
Exacto. Simplemente cruzaste el spread de ida y de vuelta. El impuesto por consumir liquidez te devoró vivo. Por eso sostengo que el rol del maker es la única posición sostenible para construir capital.
Bueno, lo siento, pero no me convence ese argumento. Déjame explicarte por qué. Estás enmarcando el impuesto taker puramente como una pérdida de capital dentro de un vacío cerrado, como si el único objetivo del dinero fuera moverse de un lado a otro en la plataforma de Binance para ver un número crecer.
Es que, como arbitrajista, ese es el objetivo principal.
Pero el mercado no existe en un vacío hermético, ¿no? Está anclado a necesidades del mundo real. Toma el caso del empresario de Santa Cruz que mencionamos al inicio. Imagina que tiene que pagar hoy mismo, en la próxima media hora, la renovación de una licencia de software en Estados Unidos para que los servidores de su empresa tecnológica no se apaguen. Y si se apagan, pierde a todos sus clientes.
Es un caso de uso válido, por supuesto. Existe una demanda real en el ecosistema.
Pero es que no es solo válido. Es un escenario que altera absolutamente toda la matemática del valor. Para ese empresario en Santa Cruz, entrar como taker y pagar 9.10 bolivianos por USDT no es un impuesto punitivo, no es una pérdida tonta por falta de disciplina o por impaciencia. Es la adquisición de un servicio invaluable que es la velocidad. El retorno de inversión, o el ROI, de esa inmediatez en el mundo real es incalculable, porque salva la operatividad entera de su negocio.
Sí, te sigo la corriente ahí.
Si espera como maker para comprar a 8.90, quizás se ahorre 200 bolivianos, claro, pero pierde miles de dólares en contratos cuando sus servidores se caigan. El análisis puramente cerrado del spread que hace el maker ignora por completo el inmenso valor económico que genera la fricción cero. La inmediatez tiene una prima justificada.
Ya.
Y pagar esa prima es, muy a menudo, la decisión más racional y rentable a nivel macroeconómico que un actor puede tomar.
Ese es un punto interesante, aunque yo lo formularía de otra manera. Rescatar un negocio externo es absolutamente imperativo. Y tienes toda la razón en que esa es la raíz causal de por qué existe la demanda en el ecosistema. Alguien necesita el dinero ya.
Exacto.
Pero si nos enfocamos puramente en el arbitrajista, o sea, en la persona cuyo modelo de negocio principal es el ecosistema P2P en sí mismo, el taker destruye su propio capital de trabajo.
Depende de cómo lo mires.
Es que seguramente te estarás preguntando, si el maker gana tanto, ¿por qué no todos hacen eso? Pues porque requiere disciplina operativa. ¿Cómo justificas matemáticamente ser taker de manera sistemática si tu negocio no es salvar servidores en Santa Cruz, sino la acumulación progresiva de capital a través del intercambio de divisas? Un operador financiero no puede vivir de pagar primas de inmediatez, tiene que cobrarlas.
A ver, nadie está argumentando que un arbitrajista deba ser taker el 100% del tiempo. Lo que yo cuestiono profundamente es la idea de que el Maker está sentado en una fortaleza inexpugnable simplemente por tener la paciencia de dictar un precio en un formulario digital.
Pero la fortaleza del Maker es precisamente su predictibilidad matemática y su estructura operativa, lo cual nos lleva directamente al segundo núcleo de este debate, las mecánicas reales dentro del libro de órdenes.
Vamos a las mecánicas, a ver.
Analicemos lo que yo llamo la matemática de combate del Maker. Es un ciclo de inversión metódico. Imagina un capital base de 10.000 bolivianos. Tú publicas tu anuncio de compra a un precio de 8.95. Los takers desesperados te venden sus USDT. Inviertes tus 10.000 bolivianos y adquieres tu inventario.
Ajá.
Aquí la plataforma, digamos Binance, te cobra una comisión del 0.1% por ser maker en ciertas transacciones, lo cual ya está calculado en tu margen. Luego, publicas tu anuncio de venta a 9.10.
Es decir, estás jugando con un spread, una diferencia de 15 centavos por cada dólar.
Así es, 15 centavos de colchón. Al vender pacientemente a 9.10 a los takers que necesitan comprar urgente y volviendo a descontar cualquier fricción o comisión operativa, el ingreso neto final te deja una ganancia limpia de aproximadamente 147 bolivianos con 32 centavos.
Ok, un 1.47%.
Exactamente. Eso representa un 1.47% de retorno de inversión neto por un solo ciclo. Y la verdadera magia de la postura del Maker, lo que lo hace estructuralmente superior, es que este ciclo puede completarse en una sola tarde. La belleza de esto es el interés compuesto.
Bueno, asumiendo que todo sale perfecto.
Pero es que, si logras rotar ese capital operativo de 10.000 bolivianos una vez al día, 20 días al mes, estás generando casi 3.000 bolivianos mensuales. Estamos hablando de un 30% mensual sobre tu capital, un rendimiento que ninguna institución financiera tradicional puede ofrecerte.
Uh-huh.
Y el Maker no logra este dominio con agilidad nerviosa frente a la pantalla, sino con posicionamiento estructural inteligente. Por ejemplo, ampliando sus límites de orden para aceptar compras desde 100 hasta 10.000 bolivianos, o integrando pasarelas universales, o sea, aceptar pagos con códigos QR de absolutamente todos los bancos locales.
Sí, sí, la red es amplia.
El Maker teje una red inmensa de la que el mercado simplemente no puede escapar. Parece pasivo, pero es matemáticamente dominante.
Ya. Yo lo abordo desde un ángulo muy diferente. Porque toda esa matemática que acabas de desplegar es impecable y suena maravillosa en una hoja de Excel estática, pero ignora por completo la brutalidad psicológica y la fricción real del libro de órdenes digital.
¿A qué te refieres con brutalidad?
Tú llamas a esto predictibilidad matemática, pero yo veo una ilusión de pasividad que se desmorona al primer contacto con la competencia. En Binance, P2P y en cualquier mercado abierto, los anuncios se ordenan estrictamente por competitividad de precio.
Claro, el mejor precio va primero.
Si tú publicas tu venta a 9.10 esperando ganar ese 1.47%, la red que creas es extremadamente frágil. ¿Por qué? Porque en el milisegundo en que tú publicas, yo publico a 9.09. El algoritmo sube mi anuncio a la primera posición de la página 1 y el tuyo, bueno, cae a la página 2. Y te aseguro algo. Cuando llega ese taker desesperado de Santa Cruz, no va a ir a la página 2. Hace clic en mi anuncio.
Claro, entramos en lo que se conoce como la guerra de los centavos.
Exactamente, la guerra de los centavos. Y esa guerra destruye tu hermoso 1.47% de ROI estructurado más rápido de lo que puedes actualizar la página. Porque después de que yo publico a 9.09, otro competidor que tiene 20.000 bolivianos inmovilizados se pone nervioso y baja a 9.08. Luego otro a 9.07.
Sí, es una carrera hacia el fondo.
El Maker no está tranquilamente sentado como el mayorista de uvas en Tarija tomando un café bajo el sol. Nada que ver. El Maker digital está en una trinchera, constantemente expuesto al pánico, a la ansiedad y a la desesperación de sus competidores por no quedarse con el capital estancado. Para mantenerse en las posiciones número 1 o 2, que son las únicas que realmente capturan volumen de ventas, el maker requiere un trabajo táctico hiperactivo y desgastante. Así que la idea de que el maker dicta el precio es una fantasía. El maker es rehén de las microfluctuaciones emocionales de sus competidores. Esa vulnerabilidad convierte tu superioridad matemática en una constante sangría de márgenes de ganancia.
Bueno, comprendo perfectamente la inmensa presión psicológica que genera la guerra de los centavos. O sea, ver tu anuncio caer de posición genera un miedo visceral a no vender. Pero aquí es donde entra la disciplina que separa a los profesionales de los novatos. El error fundamental, la verdadera trampa de liquidez, es participar activamente en ese pánico.
Tú sugieres no hacer nada.
Sugiero estrategia. Un maker inteligente, frente a esa carnicería de márgenes donde todos bajan de 9.10 a 9.06, hace algo completamente contraintuitivo. Se retira de la guerra. Cancela su edición constante.
¿Te quedas fuera del mercado entonces?
Temporalmente. Deja que el maker desesperado que bajó a 9.06 venda, se vacíe y agote toda su liquidez barata. Una vez que esos competidores ansiosos salen del ecosistema porque ya vendieron todo, el precio natural del mercado se corrige hacia arriba.
Si es que se corrige.
Se corrige. Y ahí es cuando el maker disciplinado vuelve a ser visible en la página 1 con su anuncio original a 9.10. La paciencia sigue siendo el arma principal. Te das cuenta de que no tienes que ganar todas las batallas de centavos. Solo tienes que mantener tu terreno psicológico hasta que la liquidez barata de los desesperados se seque.
Uf, esa estrategia de retirarse y esperar requiere una suposición gigantesca. Asume que el mercado general es estructuralmente estable y que el precio inevitablemente volverá a tu favor. Pero ¿qué pasa cuando el mercado simplemente no vuelve?
Bueno, ahí entramos en otro terreno.
Y aquí es donde la conversación se pone realmente seria, porque llegamos al argumento definitivo a favor del taker. Hasta ahora has descrito al maker como el jugador sabio y paciente que espera que la tormenta de centavos pase. Pero cualquiera que lleve tiempo en los mercados financieros sabe que a veces la tormenta no pasa, sino que destruye la ciudad entera. Hablemos de la gestión del riesgo extremo.
Ya, te refieres a los colapsos direccionales masivos, no a simples fluctuaciones de oferta y demanda intradiaria.
Sí, me refiero a pánicos macroeconómicos. Imagina este escenario. Eres un maker de manual, tienes tu anuncio de venta pacíficamente colocado a 9.10, esperando ganar tu 1.47%.
Ok.
De pronto, se filtra en Twitter una noticia económica devastadora en el país. El Banco Central anuncia una medida restrictiva o hay un shock político. El mercado libre no sufre una fluctuación de centavos, sufre un desplome estructural violento.
Claro, una caída en picada.
El precio real de mercado cae a 9.05, a 9, a 8.90 en cuestión de 10 minutos. En ese escenario de estrés agudo, la paciencia del maker es, literal, su sentencia de muerte. Su precioso letrero a 9.10 se vuelve invisible y obsoleto porque absolutamente nadie le va a comprar a ese precio mientras el barco entero se está hundiendo.
Sí, nadie compra caro en un pánico.
Está atrapado en la inmovilidad, sosteniendo un activo que pierde valor adquisitivo por cada segundo que pasa.
Es un escenario de estrés extremo y volatilidad, sin duda. Es el terror de cualquier tenedor de activos.
Y en ese momento exacto, la única salvación no es la pasividad, es la agilidad del taker. Para cortar la hemorragia de capital antes de que el activo caiga a 8.50, el operador tiene que cancelar inmediatamente su anuncio de maker, tragarse el orgullo de su Excel y asumir el costo real de la liquidez. Operar en ese mismo instante como taker para vender a 8.85 a quien sea que esté comprando. En este contexto, el rol del taker actúa como un stop loss puro. Es un mecanismo de freno de emergencia, un escudo táctico vital.
Te concedo que como herramienta de emergencia es útil.
Y ojo, no es solo para desplomes. Piensa en el arbitraje triangular de alta velocidad.
Si tú, escaneando el mercado, ves una ventana ineficiente en otra plataforma, digamos AirTM.
Ah, las triangulaciones.
Exacto. Ves que puedes vender con un margen altísimo del 5%, pero la ventana dura apenas 3 minutos y necesitas tener los USDT en tu billetera de Binance ya mismo. O sea, no puedes sentarte a poner un anuncio de Maker y esperar que alguien te venda a 8.95.
Pierdes la oportunidad.
Claro. Ejecutas como taker en Binance, asumes conscientemente el impuesto por inmediatez, consigues los fondos en segundos y cierras el ciclo rápido en la otra plataforma con una rentabilidad altísima. El taker capitaliza el espacio y el tiempo de una forma agresiva que el maker anclado al piso jamás podrá igualar.
De razonamiento, porque siento que estamos utilizando excepciones catastróficas o escenarios altamente especializados para definir la regla general del mercado.
Bueno, pero ocurren.
Reconozco tu punto, y es un punto fuerte. El taker es absolutamente vital como mecanismo de stop loss en un colapso macroeconómico, y es, sin duda, el facilitador mecánico del arbitraje triangular de alta velocidad entre múltiples plataformas. Pero estamos hablando de escenarios que representan, con suerte, apenas el 5% del tiempo operativo de un arbitrajista común.
¿5%? Para algunos es un modelo de negocio.
Pero fíjate. Un extintor de incendios es esencial para que un edificio de oficinas no se queme con todos adentro, ¿verdad? Pero un extintor de incendios no es la fundación de concreto sobre la que se construye el edificio.
Ya, pero te respondo con la misma analogía. Sin el extintor de incendios a la mano, el edificio entero con todas sus hermosas fundaciones de concreto y sus cálculos de ingeniería perfectos se reduce a cenizas irrecuperables en un solo evento catastrófico de 15 minutos.
Cierto, el riesgo de ruina existe, pero piénsalo desde la causalidad del ecosistema. Para que el taker pueda ejecutar ese stop loss salvador a 8.85, o para que pueda comprar agresivamente sus USDT y hacer su arbitraje triangular de 3 minutos, necesita imperativamente que un maker haya puesto pacientemente su orden de compra en el libro asumiendo el riesgo.
Sí, alguien tiene que proveer la liquidez.
El maker sigue siendo el proveedor fundamental de la infraestructura. Es la base que permite que ese taker, incluso en su modo de emergencia táctica, exista y tenga alguien con quien operar. Una herramienta táctica de emergencia no define la estructura fundamental de un modelo de negocio rentable día a día.
Ok, entiendo tu punto sobre la constancia.
Es que si el arbitrajista no estructura su operación diaria para capturar el spread constante del 1.47% el 95% del tiempo, asumiendo el rol de maker, simplemente no tendrá el capital acumulado que proteger cuando llegue el inevitable momento de usar el stop loss como taker.
Entiendo la jerarquía estructural y de dependencia que planteas. Tienes razón en que el maker pone el tablero de juego. O sea, sin liquidez no hay mercado. Pero el taker es quien tiene la libertad de mover las piezas rápidamente cuando el tablero empieza a prenderse fuego o cuando ve un premio mayor en otra mesa.
Exactamente. Y creo que al observar la totalidad de este ecosistema con esa profundidad, podemos llegar a ciertas convergencias esenciales. Por mi parte, mantengo firmemente que la postura del maker provee la base matemática innegable de la rentabilidad a largo plazo. A través de la paciencia estoica, el control de las comisiones, asumiendo que ese 0.1% de Binance es el costo mínimo a cambio de capturar el spread completo, y mediante una estrategia de posicionamiento con límites amplios y métodos de pago universales como el código QR, el maker construye el verdadero interés compuesto.
Es un trabajo de hormiga, sí.
Es esa maquinaria lenta pero implacable la que puede transformar un capital de 10.000 bolivianos en un rendimiento recurrente. Es la construcción de un negocio metódico, predecible y resiliente a largo plazo, siempre y cuando no caiga en la trampa psicológica de la guerra de los centavos.
Claro. Y desde mi lado de la trinchera, creo que ha quedado sumamente claro que la agilidad del taker no debe ser desestimada jamás como un simple defecto técnico o como el peaje que paga el usuario novato e impaciente.
No, definitivamente no.
Hemos analizado a fondo que es un escudo táctico absolutamente vital contra la ruina total en escenarios de desplome direccional donde la paciencia te liquida. Además, es la llave maestra indispensable que permite desbloquear el arbitraje multiplataforma de altísima velocidad, donde el llamado impuesto taker
deja de ser una pérdida y se convierte simplemente en un costo de oportunidad calculado.
Es una inversión minúscula, a fin de cuentas, para eso.
Exacto. Una inversión minúscula para asegurar márgenes mucho más amplios y veloces en otros lugares del ecosistema cripto.
Ambos acordamos entonces en la premisa inicial de nuestro debate. Ese mercado mitológico, invisible e intocable de los noticieros, no existe. Lo que realmente existe, lo que mueve los números en nuestras pantallas, es el emparejamiento milimétrico de estas dos actitudes profundamente humanas y opuestas frente a la fricción del tiempo y al valor del precio.
Totalmente. Y a fin de cuentas, el verdadero arte del arbitraje radica en la lectura del contexto. Un entendimiento financiero sofisticado requiere saber exactamente en qué momento de calma el costo del tiempo que asume el maker genera verdadera riqueza.
Ajá.
Y a su vez, tener la agudeza mental y los reflejos para reconocer el instante exacto en que esa ecuación de riesgo se invierte, haciendo del impuesto el taker la decisión más inteligente de tu día.
Es fascinante cómo un concepto aparentemente tan frío y numérico como un libro de órdenes digital puede cobrar tanta vida, tanta psicología, cuando se lo observa a través de los lentes de la motivación humana. Quisiera dejar a quienes nos escuchan con un ejercicio mental que considero fundamental antes de arriesgar un solo centavo. No operen inmediatamente. Siéntense frente a la plataforma, abran el libro de órdenes y calculen un ROI mental.
Es la mejor manera de educar la intuición financiera. Ver los números crudos fluctuar y entender las decisiones de miedo, urgencia o paciencia que hay detrás de cada centavo que sube y baja.
Precisamente. Invitamos a la audiencia a abrir su propia sesión en la plataforma. Observen esa lista interminable de órdenes verdes y rojas. Hagan los cálculos matemáticos de los márgenes y comisiones en tiempo real. Pregúntense a sí mismos, si compraran y vendieran exactamente en este segundo, ¿cuánto capital perderían cruzando el spread por el impuesto taker?
¿O cuánto ganarían?
Exacto. ¿Y cuánto ganarían realmente si logran sostener la postura del maker asumiendo el costo del tiempo? Formen su propia conclusión sobre qué postura domina la realidad operativa de su mercado local hoy mismo. Al final del día, cuando miren esos números parpadear en la pantalla de su computadora, recuerden nuestro mercado de frutas en Tarija.
Buena imagen mental.
El activo puede ser digital, cifrado en la blockchain, pero la esencia humana de la oferta, la demanda, el miedo y la paciencia sigue siendo exactamente la misma. La gran pregunta que queda en el aire para ustedes es, cuando las verdaderas oportunidades y crisis se presenten en sus pantallas, ¿serán el mayorista madrugador y metódico o el actor veloz que paga el precio necesario para sobrevivir y ejecutar a tiempo? Gracias por acompañarnos en el debate.